La FECAM celebra los primeros talleres de co-creación de las experiencias turísticas piloto en el marco del proyecto RETURM, la red de experiencias turísticas basadas en la tradición rural, promocionando lo nuestro en COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:04 minutos y a esta hora vamos a saludar a Paco Ata, Francisco Manuel Ata, que es el alcalde de Valsequillo, que está aquí en La Gomera. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, aquí con los compañeros, ¿no?, de Canarias y de otras comunidades que nos hemos reunido pues para poner en valor, ¿no?, todas estas manifestaciones culturales, tradicionales, que deben pues seguir manteniéndose, ¿no?, y manifestándose dentro de cada uno de los territorios.
Claro, alcalde, sobre todo es un reconocimiento también a la actividad municipal que ha tenido el valor de reconocer estos oficios, que si no se hace pues se pierden en el tiempo y no hay relevo generacional.
Efectivamente, yo lo entiendo, son como especies, ¿no?, a quizás a desaparecer, ¿no? Es como aquellos proyectos LIFE, pero los LIFE en cultura, ¿no?, que lo que tratan es de preservar y de seguir manteniendo una tradición vinculada a la población, a los tiempos, a la historia, y que lo hacen los ayuntamientos fundamentalmente, y que a través de estos proyectos pues nos puede también poner en valor a través del turismo otra fórmula de seguir preservándolo y conservándolo para la generación futura.
Claro, porque yo creo, todos hemos sido turistas, alcalde, en alguna ocasión, y lo que realmente queremos no solamente es visitar esos monumentos maravillosos, fantásticos, donde hay masificación turística, sino ir a la raíz también, de dónde viene, ¿no?, y sobre todo a través de la gastronomía y de este tipo de oficios o exaltaciones o manifestaciones históricas, que yo creo que es un valor fundamental para darle continuidad a través del turismo.
Sin duda. Son experiencias vivas que tenemos en todos y cada uno de los rincones de Canarias y de otros territorios, y que debemos seguir, como dice, fomentando y propiciando para mantenerla en los tiempos.
Óscar Vizcaíno, investigador etnográfico de la tradición del Rancho de Ánimas. Don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Yo muy bien, encantado de estar en el programa y de la invitación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, y gracias a los alcaldes que se han implicado en el proyecto, gracias a la FECAM y gracias también a la gente que ha impulsado el proyecto. Es muy interesante, no solo la parte de todo el desarrollo que se ha llevado a cabo en Valle Seco, sino también, bueno, el culminar con estas jornadas de La Gomera, que es un auténtico lujo, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué le hemos presentado a las federaciones de Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, don Óscar?
Bueno, la tradición de los ranchos de ánimas de Gran Canaria es una tradición muy antigua, es una tradición ancestral que nosotros siempre, cuando nos referimos a ella, hablamos en términos de un fósil etnográfico, ¿no? Es algo absolutamente milagroso que esto se haya conservado. Es una tradición que desde el punto de vista, digamos, de los avances de la sociedad actual, alguien diría que, bueno, que es anacrónico. Pero lo más sorprendente es que, bueno, se ha mantenido en tres municipios: el municipio de Valsequillo, del que es alcalde Francisco Ata, que está con nosotros, en Teror, en Arbejales, en la zona del interior de las medianías, y después en la aldea, ¿no? La tradición es una tradición tremendamente importante, porque tenemos un problema cuando hablamos de tradiciones culturales, que o la museizamos o la convertimos en un museo y la ponemos para que se observe como una especie de realidad muerta, o sencillamente no podemos encajarlo. Cuesta muchísimo, cuando se habla de tradiciones vivas, encajarlas dentro del marco cultural y mucho menos dentro del marco económico. La tradición de los ranchos es una tradición ancestral en la que se funden elementos de la cultura aborigen, se funden elementos de la cultura de los primeros conquistadores, que traen la idea del purgatorio con el tema del concilio de Trento, ¿no? Esa idea de la muerte, de que hay que de alguna manera que pagar a la iglesia, en este caso concreto, para salvar a las almas. Pero esto viene de antes, ¿no? Viene de las tradiciones en las que a los muertos se les enterraba con una moneda porque había que salvar el paso al más allá, ¿no? La tradición en Canarias es importantísima porque reúne elementos, como digo, de la tradición aborigen, elementos musicales claramente perceptibles, con elementos que son elementos literarios que provienen de la literatura oriental. El Sehel, una forma de literatura que proviene del siglo VII al IX, que probablemente llega a la península y a Canarias a través de la conquista árabe, ¿no? Y todos estos elementos se funden, además, con elementos rituales, como podrían ser la tradición que traen los los misioneros franciscanos, probablemente, esa idea de nosotros, el rancho toca espadas, ¿no? Las dos espadas nuestras son espadas roperas, un tipo de espada que se usó entre los siglos XV y XVI, ¿no? Y esas espadas nuestras creemos que son originales, no hemos podido hacer la prueba de metal porque cuesta muy cara, pero lo son, ¿no? Pero vamos, la tradición está viva y es la única tradición animista de culto real que se está llevando a cabo en tiempo real. Ya digo que esto no es una pieza de museo que está aparcada y muerta para observarla, esto es una pieza viva, es un fósil etnográfico, pero está viva, y que se desarrolla durante los meses de diciembre y de febrero, coincidiendo con lo que serían lo que nuestros antepasados llamaban de las luces a las luces, ¿no? Dos vírgenes que de alguna manera son simbólicas por el tema de la luz, y que se integran en la cultura campesina, que son, en este caso, Santa Lucía y la Candelaria, ¿no? En la tradición aborigen fueron dos figuras que se abrazaron por el elemento de representación que tenía con la luz, ¿no? Los ranchos cantan todos los sábados en ese contexto. Se reúnen en las familias, se reúnen a cantar a las 4 de la tarde, a veces hasta las... Antiguamente era hasta la amanecida, pero hoy en día hasta las 2, hasta las 3 de la madrugada, y recorren 12 pagos, en sus 12 salidas recorren 12 pagos de lo que serían los distintos barrios de Teror, de Valle Seco, Madre d'Agua, que es donde se ha desarrollado el proyecto, es donde se canta en San Isidro, pero también en Ariñez y bueno, en todos los municipios de Teror.
Después de esta evolución histórica, la verdad, esta clase magistral que hemos tenido a través de Óscar Vizcaíno, alcalde, exactamente qué es lo que hace el ayuntamiento para que no se pierda en la memoria del tiempo el rancho de ánimas y sobre todo para que haya algo que cada vez decimos más, que es relevo generacional.
Pues hemos trabajado conjuntamente, ¿no?, con la Asociación Patrimonial de Valsequillo y con el rancho, con todo su componente, pues por mantener, ¿no?, esa tradición, que esa salida constante que tiene, como decía antes Óscar, de luz a luz hasta la Candelaria, pues se siga produciendo en el municipio. Valsequillo de Gran Canaria, junto con los otros municipios, por un lado está trabajando y ya está a punto de que sea declarado bien de interés cultural, y eso también nos puede hablar perfectamente Óscar, que hemos estado ahí batallando para que ese hecho se produzca como un elemento de reconocimiento a todos y cada uno de los componentes y ranchos que tenemos en la isla de Gran Canaria, pero después también es constantemente trabajando con ellos. Nosotros hoy en día, desde Valsequillo, podemos decir que nuestro rancho está bastante vivo, ¿no? Hay distintas generaciones, desde el ranchero mayor y Paquito Sánchez, que son las dos figuras que de alguna forma llevan pues muchas décadas llevando este rancho y son los que por ahora sobreviven, ¿no? De los que están vivos, de los que han ido falleciendo. Pero después hay otras generaciones, entre 40 y 50 años, que son los hijos, son esas familias que han mantenido la tradición y que se incorporan al rancho para seguir manteniéndolo durante todos los años. Pero es que ya también los nietos, con una labor importante que se ha hecho, en la que también ha participado otras personas importantes de Canarias, como Geray Rodríguez, hemos conseguido juntar tres generaciones, juntar a mujeres también que forman parte y que las vamos a poder disfrutar aquí mañana en La Gomera, y que de alguna forma nos da la ilusión de que se va a preservar, se va a mantener en el tiempo esta tradición que en momento dado ha sido difícil, ¿no?
Estuvo en peligro.
Estuvo en peligro. Se mantuvo Arbejales y Valsequillo, se recuperó la aldea, pero si nos miramos un poquito más atrás, había mucho más rancho en toda la isla de Gran Canaria y todos, pues poco a poco han ido desapareciendo porque no han tenido ese elemento aglutinador, yo creo que también social, cultural, integrándose en espacios importantes de cada uno de los municipios. En Valsequillo, pues aparte de el momento también de a Pascua, en la que salen en Navidades, pues también la fiesta de San Miguel, la fiesta del Almendro, la ruta del rancho por todo y cada uno de los puntos en donde celebramos la ruta del Almendro es importante, y después también ese elemento de unión entre los propios ranchos, ¿no? Donde salen a participar en Madre el Agua o en Arbejales o en otros lugares y también viene, ¿no? Hace poco tuvimos en Valsequillo, cuando hicimos hijo predilecto al ranchero mayor de Valsequillo, Agustín Calderín, pues tuvimos la oportunidad de volver a ver junto a los tres ranchos en la parroquia, en la iglesia de San Miguel, y eso también yo creo que es importante, pues, para seguir preservando y manteniendo una tradición que se hace de todos.
Es necesario, y sobre todo me alegro mucho de que haya cantera. Don Oscar, pues mira, mire, la pregunta casi se la ha dejado el alcalde. ¿Cómo va ese expediente para ser reconocido bien de interés cultural el Rancho de Ánimas?
Sí, bueno, es muy muy importante lo que ha planteado Francisco Ata, ¿no? Porque el tema de esta solicitud que están dando por ahí desde hace nada más y nada menos que 6 años coincide con un momento en el que se cambió la ley de patrimonio y, bueno, cambió todo el formato, y eso nos obligó un poco a reiniciar todo el proceso. Yo, vamos, que está ya encima de la mesa del director general de patrimonio del Gobierno de Canarias, yo creo que es una cuestión ya, digamos, formal que se firme, o eso esperamos, ¿no? Confiamos en que no haya ningún tipo de obstáculo al tema, ¿no? Es muy importante el impulso que se da desde las instituciones, porque no hay otra que valoren como bien de interés cultural y de máxima importancia, que es la figura de los ranchos de Ánimas. Yo creo que a nivel municipal estamos salvados y, vamos, todo un orgullo tener a ayuntamientos como el Ayuntamiento de Valsequillo, que se han implicado prehistóricamente en la organización de jornadas. Yo creo que, no sé Paco, pero yo creo que ustedes son el ayuntamiento que más jornadas de ranchos o encuentros de ranchos ha organizado en la historia, ¿no? Que lo ha organizado también unos cuantos, pero vamos, que Valsequillo no gana por batida, ¿no? Entonces, es muy importante el papel que se está llevando a cabo a nivel municipal, pero es muchísimo más importante que pueda encajarse la figura de los ranchos de Ánimas, no como una tradición que se pueda... El gran problema del debate que nosotros tenemos es, oye, ¿folclorizamos o mantenemos la tradición? Cuando nos pusimos a investigar en el caso del Rancho de Arvejales, para un poco la edición de un libro que salió hace unos años, oye, ¿qué hacemos? ¿Integramos? ¿A esta gente les enseñamos a cantar? ¿Los enseñamos a tocar? Bueno, locura, que ni se nos ocurría. Es decir, la tradición no puede convertirse en una tradición de grupo folclórico que canta lo que se cantaba en la sociedad campesina hace 100 años. Esto se está cantando ahora, esto es real. Lo que estaba comentando Francisco Ata, de que tiene que venir el rancho de Valsequillo, Arbejales, o tiene que venir a San Isidro, o tiene que venir a Madre del Agua, porque el trabajo es muchísimo. Trabajo muchísimo significa que hay que ir por las casas donde las familias están pidiendo que se cante a sus muertos. Y los ranchos siguen recaudando dinero. Una media de recaudación de 9.000 euros cada temporada en 12 salidas demuestra que es una tradición viva, que la gente sigue dando dinero. Ese dinero se da para que se le cante una plegaria, en este caso concreto, a sus muertos, a sus difuntos, a las ánimas, pero ese dinero después se cubre con una función, que es la función, llamémosle, religiosa oficial, frente a la religiosa popular que nosotros desarrollamos. Hay una religiosidad oficial, que es la de pagar misas de ánimas en la iglesia. Esta es la función fundamental de los ranchos de ánimas, ¿no? Esta tradición está viva. Esto se está haciendo. Es decir, esto no es que nos lo estemos inventando. ¿De qué va a depender que se mantenga? Pues bueno, en Valsequillo se ha optado por básicamente coger y trabajar en las escuelas de música, se ha optado por trabajar con el tema de la gente joven, creando ranchillos jóvenes y creando incluso una tradición en la que el relevo se supone que está garantizado, debería estar garantizado. ¿De qué va a depender? No lo sabemos. Esto es muy muy volátil. Normalmente aquí se incorpora gente que... antiguamente se incorporaba gente que iba a morir, ¿no? Porque gente que preparaba también su tránsito a la muerte. Tenía que congraciarse con las ánimas del purgatorio porque en algún momento iba a estar también iba a ser difunto y su alma iba a estar en un tránsito. Y se le está cantando a las ánimas para que favorezcan, en este caso concreto, a los vivos, pero también a los que cuando dejen de ser vivos y se conviertan en difuntos, hagan ese tránsito. ¿De qué va a depender? Estamos encontrándonos con que hay un problema de relevo generacional, un problema de cuestionamiento de ciertas creencias populares, de incluso de las creencias religiosas oficiales de la Iglesia Católica, y esto lógicamente no es fácil. Pero yo siempre, estoy viendo que se va gente, que mueren compañeros del rancho, pero que se está incorporando gente porque esto la gente lo valora muchísimo, sobre todo en las comunidades donde está integrado lo valora muchísimo. Creo que esta es la base del sustento de la tradición de los ranchos de ánimas en Gran Canaria. Tengan en cuenta, como decía Francisco Ata, que los ranchos estuvieron en toda Canarias. Esto es algo que se potencia muchísimo, muy probablemente rituales aborígenes que se reconvierten en cuando llega la conquista, gracias a la idea del purgatorio, encontraron la posibilidad de convertirlo en algo aceptable, ¿no? Y aceptable me refiero para lo a la cultura religiosa dominante del catolicismo, ¿no? Pero los aborígenes momificaban, los aborígenes tienen momias y los aborígenes tenían cultos religiosos sobre la muerte que no conocemos desgraciadamente, pero bueno, los aborígenes que se integraron a la cultura del cristianismo encontraron en la idea del purgatorio un elemento fundamental para mantener sus tradiciones. Ahora, gracias al purgatorio, los aborígenes podían desarrollar sus cultos, en este caso concreto, a los muertos, a cambio de lo que era el diezmo que había que pagar, que era el diezmo para las misas de difuntos, ¿no? Hoy en día no lo es, pero ha tardado muchísimo la tradición en ir desapareciendo hasta quedar solamente en tres en Gran Canaria. Los ranchos que había en Fuerteventura, que eran los siete ranchos de Lanzarote y Fuerteventura, que se han convertido en ranchos de Pascua, cantan solamente en los días de la Navidad. Uh-huh. Existe lo divino en La Palma, en Tenerife, pero básicamente no hay nada más. Es decir, un culto de tradición de religiosidad popular a las ánimas en Canarias solo existe aquí. ¿Y hay parecidos con tradiciones peninsulares o con tradiciones de otros lugares del Mediterráneo? Bueno, los cultos a la muerte están en todos los lugares del planeta, todo el mundo rinde culto a sus muertos. No se parece ni a los auroros ni a los campanilleros. El único punto en común que tienen es la idea del purgatorio, que es la idea de alguna manera central en la que gira pues el elemento común de la cultura católica, ¿no? Mantenerlo, insisto, hay un papel importantísimo de los ayuntamientos. Creo que en eso agradecer a los tres ayuntamientos de Gran Canaria, el de Teror, el de Valsequillo y el de La Aldea, agradecer el enorme trabajo que han hecho todos estos años por potenciar la tradición y, por supuesto, que las instituciones pues bueno desbloqueen los procesos en los que la declaración de bien de interés cultural se pueda llegar a buen fin, ¿no?
Pues ojalá y sea así. Que bueno, el hecho de hablar de nuestras tradiciones, Francisco Ata, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Óscar Vizcaín, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Un saludo,
por la invitación.
Óscar.
Un abrazo a todos. Un saludo, Paco.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene tres cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La FECAM celebra los primeros talleres de co-creación de las experiencias turísticas piloto en el marco del proyecto RETURM, la red de experiencias turísticas basadas en la tradición rural, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Bueno, un poquito más tarde, ¿no? Pero fiel, habitual a nuestra cita, tenemos la tertulia RPT, tertulia de Asociación de Vecinos. Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Y usted,
hola,
don Javier?
Encantadísimo aquí en La Gomera. Iván González, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Últimamente está el muchacho aquí, el señor Benítez, de viaje en viaje, ¿eh? Parece el Willy Pop de las ondas. ¿Cómo
bueno,
está
ya
usted?
Ya descubrirás que este programa es muy, muy viajero, pero lo cierto es que por regla general no nos vamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, estamos encantados de estar en La Gomera. Te llevo un poquito de almogrote, se lo lleva a los tres.
Se agradece.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Guten Morgen, Herr.
¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cómo? Un poquito complicada, ¿no?
tienes delante a Arure, que no te deja ver a Chipude.
Pues mira, no lo tengo exactamente delante, pero seguramente esta tarde me daré una vueltita por ahí. Bueno, por cierto, lo primero, oye, como jarro de agua fría, ¿no? Creo yo que hemos recibido todos el hecho de la dimisión por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Adrián Santana, que ya ha creado una crisis de gobierno municipal. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Parece ser que, a tenor de la cantidad del presupuesto que manejaba, no puede realizar la cultura que él tenía en la cabeza, ¿no? Pero también hay que reconocer que detrás están todos los problemas que estamos contando y que hemos visto en la sociedad de promoción, ¿no, Iván?
Muy buena. Sí, hombre, ayer precisamente también tocábamos este tema y yo lo tengo clarísimo aquí. Ayer decía yo, mire, la excusa de que abandono mi puesto por causas personales, por favor, eso no a debate. O sea, simplemente en ningún momento vamos a hablar de la parte personal absolutamente de nadie, cualquier gestor, cualquier persona, no vamos a hablar en ningún momento. Ahora sí. La parte y la responsabilidad política, sí, me parece muy burdo y muy banal la excusa o los motivos de que no tengan, no hay dinero, en no sé qué, en no sé cuánto. Mire, cuando se llega al cargo se llega y está para las duras y para las maduras. Eso para empezar. Y segundo, denota cierta incertidumbre, por no decir miedo, ante esa denuncia que está en Fiscalía, que lo señala en primera persona. Punto 2 y punto 3, tal cual ha ido este grupo de gobierno, en particular el Partido Socialista Obrero Español, aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, han buscado una cabeza de turco en cada uno de los picos y cada uno de los trámites espinosos que se van encontrando por el camino.
¿Pero tú crees que es una cabeza de turco, que era un obligado a dimitir? Yo creo que no.
No, yo creo que este muchacho que, oye, por lo que me van contando, por lo que voy leyendo de él, me parece una persona correctísima, me parece una persona muy inteligente, me parece una persona bastante avispada, y yo creo, y esto es una opinión absolutamente personal, él habrá respirado que por aquí pueden ir los tiros y yo de aquí me bajo, me defiendo solo y me voy, porque hay que recordar que la Fiscalía, o sea, la denuncia del Partido Popular presentada a la Fiscalía, tiene que ver con su etapa,
con parte de su etapa.
Claro, con parte de su etapa en sociedad, bueno, de promoción.
También puede haber problemas económicos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando ves que mucho presupuesto se va a una fiesta como es el carnaval, que al fin y al cabo son importantes, y tú te quedas pues con un presupuesto, una ficha financiera un poquito más limitada, pues entiendo que eso también pues te genera un roto en las características que tú tenías o que tú realmente querías ofrecer a la ciudad desde el punto de vista de la actividad cultural. Domingo, ¿cómo lo ves?
Sí, yo siento disentir o no estar de acuerdo con mi compañero Iván en cuanto al motivo y la causa de la dimisión. La sociedad de promociones es un agujero negro que se traga todo lo que entra en el ayuntamiento y lo que no entra en el ayuntamiento. De hecho, tiene una deuda de casi 7 millones y pico de euros. Entonces, vamos a ver, si tú para el carnaval y o posibles festejos utilizas ese dinero que incluso no tienes, ¿qué queda para la cultura? Este señor poco puede hacer con un saldo negativo cuando dice, bueno, intento hacer cosas, pero ¿con qué? ¿Con qué? No cuento con nada. Yo pienso que este señor ha sido muy coherente, independientemente de los motivos o lo que sea, pero en dimitir y en dejar su acta ha sido el más coherente que podía ser, en vez de empezar a despotricar y a poner palos en las ruedas al sistema municipal. Yo lo veo muy coherente, muy lógico y además muy de aplaudir en estos días, en estos tiempos que corren, que la gente dimita, pues no está muy al uso.
Guillermo.
Dimitir no es nombre ruso.
Bueno, por fin, lo hemos visto.
Me quedo con una palabra que acaba de pronunciar Domingo, que es coherencia. Dicen que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Las razones de esta dimisión las sabe la persona y quien lo haya recibido de él, quien haya sido objetivo de su comunicación. Hay justificaciones, hay excusas. trabajar en un ambiente con alta graduación en PISA, prepotencia, incapacidad, soberbia y arrogancia, es jodido, es complicado. Habla la voz de la experiencia. Entonces es un tema que tú dices, una persona que se ve sin ficha financiera, donde no se identifica lo que es cultura y lo que es carnaval. Yo hacía la pregunta el otro día, ¿qué entienden en nuestros 88 municipios por cultura? Uh-huh. Ahí tenemos papel para escribir, ¿no? O tela para cortar. Pero las razones las sabe la persona, que a mí me parece una persona coherente. Le envidio una cosa, la juventud. Y lo sabrá. Las cosas irán saliendo poco a poco. Es verdad que hay un bizcocho de la tarta que está ahí de hace tiempo, que es la sociedad de promoción, que habrá que ver. Yo decía también ayer que el problema que estamos teniendo es que la gestión se politiza y la política se judicializa, y esa madeja hay que desenvolverla, hay que desenrollarla. Y a lo mejor este es el primer paso. Yo le deseo a Iván lo mejor.
Gracias.
Lo mejor. Y Adrián, perdón, a Iván también.
Yo también te deseo lo mejor.
Al tal Iván este también. No, le deseo a Adrián todo lo mejor. Todo lo mejor y que acierte. Y que acierte en sus decisiones.
¿Puedo decir alguna cosita?
Puedes decir lo que quieras.
¿Puedo?
Adelante.
Domingo, venga. Mira. Yo es que me viene a la cabeza, y no voy a defender ningún partido político, ¿vale? Simplemente porque has dicho una cosa, que sociedad de promoción es un agujero negro y se traga todo lo que coge, menos a Inma Medina.
Hombre.
Vale, eso uno. Y después, trabajar la...
Eso me vino a la mente una cosa muy fea.
Y punto dos, segundo, o sea, vamos a ver, un buen gestor, cuando trabaja por la ciudadanía, con el mayor presupuesto anunciado de bombo platillo por este ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de superando los 700 millones de euros, que ahora no tengo dinero, a mí me viene a la cabeza el anterior, y te digo, con esto no justifico absolutamente nada, el anterior alcalde del Partido Popular, que se vio con un presupuesto irrisorio y tiró para adelante. Oye, podemos valorar si fue mejor, fue peor, bueno, la ciudadanía lo ha puesto donde debe. Entonces, insisto en lo mismo, a mí me resulta, oye, yo me voy porque, oye, el ambiente de trabajo tal, pero porque es que aparte mi ficha económica de mi concejalía, de mi departamento, de mi área, pues no voy a poder hacer mucho. Oiga, para eso se le ha puesto.
Para eso, bueno, pues parece que...
Perdón por el apunte, perdona, Domingo.
Está bien lanzado, porque sí es cierto que en su momento tuvimos un gobierno municipal que no tenía un duro. Un gobierno municipal que abría la caja y solamente veía telaraña. Porque tuvo que gobernar con una terrible y enorme crisis, y que tuvo que intentar paliar la situación de aquellas personas que se quedan sin trabajo y que engrosaban las listas de servicio social cada vez más. ¿Cómo se contrapesa esto con no tener ni un solo céntimo de euro? Tuvimos un gobierno municipal así, y la verdad es que no lo hizo del todo mal. Por cierto, parece que Betsaida Rodríguez, parece no, ya está confirmado, ha dicho que sí. Y será la próxima, entiendo, concejala de Cultura.
Uy, perdí una apuesta. Ya debo ya un par de cafés.
Les quiero poner esto, escuchen.
Empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas, porque son el colectivo de lejos más egoísta que hay en España. De lejos, y son el mayor lastre que tiene el país hacia su avance.
Bueno. Este es un tipo que ha lanzado pues esta protesta a través de las redes sociales. Es un influencer, parece ser que tiene más de 800.000 seguidores en Instagram, unos 800.000 seguidores también aproximadamente en X, 750.000 suscriptores en YouTube, y su nombre es Wall Street Wolverine. El caso es que él dice que es un lastre los pensionistas, pero lo dice desde Andorra. No tributa aquí en Canarias, en España. Iván.
Bueno, yo, a ver cómo digo esto. Yo es que voy a pedir disculpas.
Dilo con todas las palabras, Iván.
Voy a pedir disculpas antes de hablar, ¿vale? Pero hay que ser muy miserable, para que desde Andorra, para empezar, con todo lo que ha trabajado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, todos los derechos conseguidos para que este señor tan miserable tenga el derecho y tenga la oportunidad de decir lo que está diciendo y decir lo que le apetezca. Yo no voy a decir más nada. Yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, pero desde luego jamás y nunca, y por eso pido disculpas, yo creo que he soltado un improperio personal hacia nadie, que decía antes, pero hay que ser muy, pero muy miserable para decir esto. Y no voy a decir más nada porque ya Domingo y Guillermo, insisto, me restregan constantemente su situación laboral. Entonces ellos tienen muchísimo más que decir que yo. Yo simplemente voy a decir que hay que ser muy, muy miserable.
Y analfabeto, ¿eh? Porque quizás hay que preguntarle a este chico y a su madre quién pagaba cuando él nació y aquellos enfermeros y aquellos médicos se preocuparan porque todo vaya bien. ¿Quién pagaba eso? ¿Quién pagó su educación aquí en España? ¿Quién la pagó? Pues los mismos que ahora están criticando, que son los pensionistas. Venga, Domingo, dale.
A ver, yo no quiero a este señor darle ni un minuto de publicidad. ¿Por qué? Porque primero, no se la merece. Segundo, no lo voy a calificar. Una persona que se va de España para no cotizar, para no contribuir a las arcas y a la pensión posiblemente de su abuela, porque me imagino que tendrá una abuela o un abuelo que estén jubilados, que se lo diga a la cara a sus familiares. Y aparte de eso, tampoco lo califico. Me venía a la mente una palabra parásito, pero no sé, es dedicarle una cosa que no... No creo que los animalitos parásitos se merezcan esa comparativa.
Bueno, yo creo que si entramos en los comentarios que tiene, pues prácticamente ahí le dicen de todo. Guillermo.
Permíteme que haga un silencio. No opino.
Una vez más, para acabar, la cesta de la compra, esto sí que afecta a nuestro bolsillo, la más cara de España. ¿Y sabe dónde la tenemos, compañero? ¿Dónde vivimos? En Las Palmas de Gran Canaria, Iván.
Insisto, y aquí estamos debatiendo si la ley de depuración democrática, que si para arriba... Mire, ya lo dijo Guillermo la semana pasada y lo acuño, y a mí qué me importa. Dicen los que en realidad tienen que mirar por nuestro bienestar, la cesta de la compra más cara. Pero no se preocupen que según el Banco de España la economía va a subir un 2,8 y todos los datos son positivos. Los datos reales son estos. Los datos reales que no llegamos a final de mes. Los datos reales que el aguacate está hoy a casi 11 euros. El aguacate. A casi 11 euros y comprarte una botellita de aceite de oliva, poco menos que tienes que empeñar el empaste de oro. Uh-huh. Insisto, esto es política de la buena, política de la buena que tiene que mirar por y para el bienestar del ciudadano que no existe.
El plátano, producto nuestro de aquí, yo lo he visto a 2,70. Es cierto que en los últimos días ha bajado un 80, que me sigue pareciendo caro. ¿Eh?
Sí, pero no caes en la cuenta de que se están tirando a la basura, literalmente, sí, porque se están destruyendo millones de toneladas al año. ¿Para qué? Para mantener ese precio. Pero bueno, yo te voy a dar dos datos. Primero, el precio de la gasolina comparativamente Península Canarias. En Península baja. En Canarias no se mueve. No sé por qué, que tenemos un precio estático. Está en 1,20, 1,25, pero así llevamos meses, mientras que en Península de 1,70 se ha quedado en 1,40. Vale, ese es uno de los precios. Otra de las cosas que quiero analizar es la bajada de producto para mantener precio. Eso es un engaño en el cual estamos asistiendo todos los canarios y todos los españoles, porque productos que antes eran de kilo y medio o de kilo 200, ahora con un kilo tenemos el mismo precio. Productos que daban litro cuarto, litro y medio, pues con un litro tenemos el mismo precio. Y eso es un tema que juegan mucho los fabricantes y los supermercados de marca de SPB, siempre precios bajos, pero ese de siempre precios bajos, malamente lo vemos.
Eso se llama reduflación.
Efectivamente, no quería decir yo la palabra, la has dicho.
Sí, se llama así, yo sé que ustedes lo conocen, y antes Iván calificaba de miserable pues al tipo este que hemos escuchado su vídeo diciendo que es un lastre los pensionistas, ¿no? Quizás una práctica también bastante miserable, Guillermo, sí. Lo de la reduflación. Es decir, mira, mismo precio, menos cantidad, mismo envoltorio para que no te des cuenta.
Eso por una parte. Por otra parte, la semana pasada volvió otra vez el término, la pica famosa del plátano, ¿no? Dice, como se dispara hacia abajo el precio, pues los tiro al barranco. Millones de toneladas. Entonces, algún gestor, alguna gestora puede meterle mano a esto. Dicen que las cosas se hacen cuando se sabe, cuando se puede y cuando se quiere. Me da que no se quiere, porque saber, con todos los asesores que están cobrando una pasta, que tienen máster en el universo y toda esa historia, con el poder que se les acumula en las manos, pueden hacer un montón de cosas, pero si no quieren, la cosa es chunga. No sé si es verdad aquello que decían en la Revolución Francesa cuando le dijeron a la Reina Majestad que el pueblo no tiene pan, y ella contestaba, pues que coman pasteles. No sé si estamos en esa misma línea, si eso es verdad, si es un fake. Hoy estábamos hablando de la terminología inglesa que nos ha invadido también, y muchas veces estamos hablando sin saber lo que significa cada cosa. No lo sé, pero lo que sí me enseñaron que para hacer una cosa hay que saber hacerla, hay que poder hacerla y hay que querer hacerla. Y me da la sensación de que los gobiernos, desde Europa hasta esta colonia, lo repito, hasta esta colonia, no quieren hacer lo que saben que pueden hacer, lo que pueden hacer para hacer las cosas mejor.
Perdona, Javier, yo quiero utilizar este último minuto que nos queda, porque ya nos están poniendo la sintonía, sí, para decirle a los políticos, por favor, recuperen esos plátanos que se tiran a los barrancos y dónenlos a los bancos de alimentos, a los necesitados, a la gente que tiene que comprarlos para donarlos a los bancos de alimentos. Por favor, que no se tire ni un solo plátano a los barrancos, a la basura, ni se les dé a los animales. Las personas tenemos más necesidad que muchos animales.
Quizás ese pastel que dice Guillermo se llama Pacto de Regeneración Democrática o, por ejemplo, Ley de Amnistía. Quizás el pastel es, vamos a darle esto en lo que pierdan el tiempo y desviamos la atención de lo realmente interesante, ¿no? Que es que la Palma de Gran Canaria tiene la cesta de la compra más alta del país y Canarias la suele tener, y que también que los jóvenes no pueden realizar un proyecto de vida por los precios de los alquileres. De repente aquí es donde está el pastel y es donde quiere que se fije la atención el gobierno, a pesar de que dice que nuestra economía va como un cohete. En fin, un abrazo fuerte, Domingo, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Igualmente, Javier, y el almogrote que no se te olvide.
Mi madre,
madre, ya. ¿En qué jardín me he metido?
No, hombre, qué jardín, y aparte de eso, el miércoles que viene, examen de Silbo, lo tenemos clarísimo. Ah, sí, hombre, sí, sí. A ver cómo te digo.
La vocal es en Silbo.
Que estoy un día nada más.
Hay capacidad de aprendizaje para más.
A ver si aprendo. Iván, a cuidarse, un abrazo.
Otro para ustedes, muchas gracias, Guillermo, a todos.
Muchas gracias.
Vamos, cuídate.
También.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol. Busca el enlado, qué buena jugada, Mbappé, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, en la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente hablamos con nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, quien tenemos en línea. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, con ganas de hablar del tema de hoy, que es muy interesante.
Pues sí, porque vamos a hablar de uno de nuestros vecinos ilustres, al igual que lo fue Benito Pérez Galdós, al igual que lo fue Ángel Guerra, por ejemplo. Nos vamos a Moya, personaje ilustre de Moya, evidentemente Tomás Morales. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de Tomás Morales, Luis?
Exacto, Tomás Morales, pues nada, el otro día estaba paseando por Moya y al ver la fachada de su casa se me ocurrió hablar de este tema, que es un personaje muy conocido en Canarias y nació en esa villa de Moya en el año 1884, pero a una temprana edad comenzó a estudiar en uno de los colegios más populares que hay en la capital Gran Canaria, el Colegio de San Agustín, que se encontraba ahí donde está junto a la iglesia de Santa Rita y San Agustín, en el barrio de Vegueta.
Bueno, ahí ya cursó, digamos, los estudios primarios, pero también decidió irse a la península, ¿no?, para seguir con su formación.
Así es. Concretamente se va a la Universidad de Cádiz a estudiar la carrera de medicina y una vez que termina sus estudios se desplaza a Madrid y es ahí donde su vida va a cambiar por completo, donde encuentra esa nueva vocación por la que es conocido.
¿Cómo encontró esa nueva vocación y por qué la encontró ahí en Madrid, Luis?
Pues al final en Madrid había muchos cafés de esos donde se desarrollaban esas tertulias, había grandes ilustres allí y entonces él pues fue entablando amistad con algunos autores, empezó a sentir afición por la poesía y allí en Madrid él escribió numerosos versos y ocasionalmente lo recitaba ante una audiencia y poco a poco se va haciendo un nombre entre los grandes.
Pero no había ningún tipo de vestigio o documento histórico en el cual se reconociera que precisamente desde su viaje por Madrid tenía cierta afición por la poesía, Luis.
Pues nos llegan eso, algunas fuentes, algunos autores que hablan de él. Por ejemplo, él se va consagrando como uno de los grandes exponentes a nivel nacional del modernismo y siempre se le incluye en ese trío de modernistas canarios de la época, junto con el conocido Saulo Torón, Alonso Quesada, pero también se obvia a veces a Ignacio de Lara, que era muy muy importante también, y ya decide volverse a Gran Canaria en el año 1910, que va a ejercer como médico en un principio en Agaete, antes de mudarse a la capital Gran Canaria.
¿Se sabe por qué decidió venir otra vez aquí a Canarias y cuál fue su incursión precisamente en la poesía aquí en nuestra tierra, Luis?
Pues en cuanto a su decisión de venir a la isla, fue algo personal. Justamente en Agaete sale una plaza de médicos, fallece el médico anterior y él comienza a vivir ahí en el casco histórico, donde hoy en día está Casino de la Luz, creo que se llama, junto a las, muy cerca de la iglesia. Y pues Tomás Morales, aparte de lo que mencioné antes, de algunos discursos en público, recitando poemas, nos deja algunos libros, que el más conocido es el de La Rosa de Hércules, que si no me equivoco, trata los cuatro elementos, la tierra, el fuego, el agua y el aire, que me parece que de hecho trabajó en colaboración con Néstor de la Torre, que también quería realizar pues sus trabajos sobre estos cuatro elementos de la tierra. Entonces, sin embargo, empieza a trabajar como médico allí en Agaete.
Sin embargo, él tiene también cierta vocación política, ¿no? Porque lleva a tener un puesto institucional en el Cabildo de Gran Canaria, Luis.
Sí, justamente. Al igual que otros autores, como los que mencionaste antes, Benito Pérez Galdós o Ángel Guerra, que también estuvieron en las Cortes. En este caso fue a nivel insular, que Benito Pérez Galdós comenzó a ejercer como vicepresidente del Cabildo, ya viviendo ahí en Triana. Sin embargo, este cargo lo ostentó un breve periodo de tiempo, puesto que falleció de forma prematura, a los 36 años.
La verdad que es una pena, ¿no?, que haya fallecido tan pronto, todo lo que nos hemos perdido, ¿no?, del genial poeta gran canario.
Exacto, sí, falleció muy pronto, en 1921, un año antes, curiosamente, que Benito Pérez Galdós, y además también vivió en una calle que se llamaba Benito Pérez Galdós en Triana. Y sí, nos perdimos un poeta con un gran potencial, pero bueno, se le recuerda en gran medida, tanto aquí, sobre todo aquí, pero también a nivel nacional, por haber sido uno de los grandes de esta época.
Desde luego que sí, además falleció a consecuencia de una septicemia y la verdad es que es una pena con solo 36 años. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más la figura de Tomás Morales en la voz de Luis Cabrera. Luis, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Bueno, hasta la semana que viene, Javier, hasta luego.
La FECAM celebra los primeros talleres de co-creación de las experiencias turísticas piloto en el marco del proyecto RETURM, la red de experiencias turísticas basadas en la tradición rural, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pizza de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos conociendo experiencias de este proyecto que la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención y de que esperamos haya una segunda edición, porque si no se quedaría bastante cojo, ¿no?, este proyecto llamado RETURM. Antes estuvimos hablando del Rancho de Ánimas con el alcalde de Valsequillo, pues también con un técnico especialista y vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, con la vicepresidenta cuarta de la FECAM, comisionada de la isla de La Gomera, también es alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea. ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Claro, que hemos puesto en valor la importancia que tiene este tipo de proyectos desde todos los puntos de vista, ¿no? Y uno de ellos, fundamental también, es la despoblación que estamos viendo de las zonas rurales, ¿no?
Exactamente, es un tema que nos está afectando a todos los municipios de Canarias, yo creo que de España, donde la población de menos de 5.000 habitantes, pues vemos que va diezmando, porque la gente pues prefiere irse al campo, porque también es verdad que en los municipios pues no disponemos de viviendas para poder establecer esa población. Y hay una serie de requisitos que obedecen también a esa España vaciada, pero que a veces son las leyes las que tenemos que nos hacen inviable el poder avanzar.
Leyes urbanísticas, sobre todo.
Urbanísticas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, meterte con un cambio de un plan general de un municipio como el mío, donde somos 1.200 personas, pues tienes que tener muchos recursos, y a veces incluso teniendo los recursos o buscando los recursos, las leyes que están por encima de nosotros pues no son lo suficientemente ágiles como para nosotros ver que en breve o en escaso tiempo podamos establecer esa población.
Y sobre todo hay que enseñar, digamos, esas bellezas, esos oficios artesanos que se pueden encontrar en un lugar determinado y en ningún otro sitio, como por ejemplo los bancales, ¿no?, de Agulo.
Exactamente. Por ejemplo, el proyecto Retour obedece a esos municipios que estamos perdiendo población, que somos eminentemente rural, de menos de 5.000 habitantes, donde intentamos presentarle o que la gente conozca un tipo de turismo diferente, un turismo que va más por las tradiciones, porque a pesar de esa despoblación, no podemos olvidar que La Gomera obedece su paisaje gracias a que la gente que nos han precedido, nuestros antepasados, pues se adaptaron al medio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un momento de flujo de que estamos perdiendo población, pero hay cosas de nuestro pasado que nos las han legado, de las que nos tenemos que sentir orgullosos y demostrarlo. No solo el turismo es sol y playa, y uno de los ejemplos que tenemos en la isla de La Gomera es la de los bancales. Cómo la población de esta isla se adaptó al territorio y adaptó su economía a ese medio.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que en Canarias yo creo que nos hemos equivocado. Sí, nos hemos equivocado, porque es cierto que hemos vendido sol, playa, nuestro clima, el litoral, está muy bien. Pero nos hemos equivocado porque nos hemos olvidado del interior. Y es una pena. Por lo tanto, ahora hay que empezar casi de cero, ¿no? Y presentar todo esto con la economía global tan complicada, ¿no? Es una pena que no hayamos aprendido un poquito y desde el principio sol, playa, pero también experiencias rurales, ¿no?
Exactamente. Yo creo que también nos tenemos que sentir orgullosos de vivir en una isla tranquila, una isla resiliente, porque La Gomera es una isla resiliente por lo que te estoy diciendo. El hombre se adaptó al medio, porque hay una orografía que es bastante abrupta, que tú llega una persona y dice, pero ¿cómo es posible que aquí hayan trabajado? ¿Cómo han vivido en esta orografía tan pequeña como es la isla de La Gomera? Y sin embargo nos adaptamos. Pues eso puede llamarle la atención a lo mejor quizás hasta un turismo de más calidad. Y nuestra gastronomía, nuestro Parque Nacional del Garajonay. Nosotros tenemos nuestros pescantes, sobre todo los tres pescantes de la zona norte, Agulo, Hermigo y Vallehermoso, que fueron el pilar fundamental de la isla de La Gomera. Por decirlo de alguna manera, hoy con la modernidad, teníamos tres salidas, tres muelles, donde la gente se iba a Tenerife, entraban los barcos con mercancías, salían. O sea, tú te imaginas, a veces digo, Dios mío, me hubiera gustado vivir en esa Gomera para ver ese flujo de economía que estaban en ese norte. Y tú dices, pues mira, están ahí, pero al turista tenemos que decirle, mira, esto está aquí, hoy en día es una ruina, porque el temporal del 42 se lo llevó, pero esto es lo que generaba estas ruinas que tú ves aquí. Transmitirle al turista ese amor por lo nuestro, sin avergonzarnos, ni mucho menos. Tenemos más cosas de las que sentirnos orgullosos.
Claro, totalmente de acuerdo, y sobre todo porque detrás de todo esto, los bancales, hay una historia. Hay una historia, hay muchas historias. Y yo creo que a cualquiera turista, nosotros que somos canarios, nos encantaría escuchar esas historias.
Sí, por supuesto. Si tú, sobre todo, ya te digo, en la zona norte, en Agulo, Hermigua, en Valle Gran Rey, en la zona de Guadá. ¿Cómo es posible que la mano del ser humano hicieran esos bancales, esas terrazas, para cultivar, para aprovechar el poco territorio y convertirlo en cultivo? Pero no nos olvidemos, cultivos que fueron de exportación. O sea, que no era solo un autoconsumo, sino cultivos de exportación. Tú ves esas grandes barrancos y tú dices, pero ¿y cómo sacaban la materia, la viña, los plátanos, desde el fondo de este barranco hasta donde había que llevarlo? Pues lo hacían. Entonces tú llegas y ves que detrás de todo ese bancal hay una historia de familia. Es una profesión que hoy en día tengo una pena impresionante, porque estamos perdiendo a los pareoneros. Pero y más pena tengo porque el ayuntamiento al que presido hicimos, nos dieron una subvención para mantener o hacer un PFAE, lo que eran las antiguas escuelas taller, para que la profesión no se vaya, y desgraciadamente tuve que devolverlo porque no conseguí gente que quisiera hacer.
Pues una pena. Y para poder impulsar todo este tipo de proyectos, precisamente, pues está este Return, que vamos a ver si conseguimos una segunda edición. Evidentemente es necesaria, porque si no, insisto, se quedaría corto. Al igual que nos hemos quedado corto con el tiempo, porque hemos estado 2 horitas hablando de este proyecto y al fin y al cabo, pues todo lo que empieza tiene un final. Y ya saben que el tiempo en la radio es oro y nos quedan segundos para las 12. Doña Rosechine, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por venir a la Isla de la Gomera.
Un placer, ¿eh?
Gracias,
muchas
gracias.
Queremos ir, pero bueno, tenemos que ir, ¿no? Vicepresidenta cuarta de la FECAN, comisionada de la Isla de la Gomera, alcaldesa de Abulo. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE, Guillermo Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida, Javier Benítez. Será hasta mañana para seguir disfrutando de este miércoles único e irrepetible. Adiós.
Un beso en un portal, un abrazo, hasta mañana.